Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
Dos preguntas respecto de la convivencia de Leonardo y Rizzo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia que esbozabas, Álvaro, con la vida cultural montevideana, todo ahí, bueno, y más allá de Montevideo también, por supuesto. Primero, ¿en qué palabras pondrían la convivencia de Leonardo y Rizzo? ¿Cómo la definirían con la vida cultural y aún la vida política uruguaya? Porque uno se asoma a la galería de imágenes, uno recorre, bueno, los anaqueles de la librería y hay una profundidad allí de cosas. ¿Se sienten testigos? ¿Se sienten...? ¿En qué palabras lo pondrían ustedes?
Y digamos que interiorizados de todo lo que es respecto a la cultura y a la política. Tal vez porque ya venía de la época de nuestros padres, el relacionamiento con ambos grupos ha sido constante. Claro. La librería de sus inicios, al ser americanista en los años 44-45, no olvidemos que empieza la generación del 45 en ese entonces, coincide con la venida de Torres García y un revisionismo de la cultura latinoamericana, que hasta entonces lo único que se hablaba era de la cultura europea y francesa.
Es un gran momento.
Entonces, justo en ese momento inicia la librería, se hace con esa imagen de latinoamericanista, y obviamente toda esa generación de 45 y toda la Quijano, Marcha, todo el grupo de ese, se identifica con la librería. De hecho, muchos de ellos pasaban por la librería. La librería en esos primeros años y los posteriores mismos, ya en 1418, Juan Carlos Gómez 1418, tenía una tertulia donde podía pasar Onetti o podía pasar Benedetti, o pasaba que estaban en la vuelta, porque Onetti trabajaba en la vuelta, y pasaban por la librería y se quedaban a charlar. Y bueno, todo ese mundo que nosotros casi que no nos llegó a tocar directamente, pero lo vivimos en segundas generaciones, es lo que la librería, era la esencia de la librería, ¿no?
Claro.
No solo la parte comercial, sino el aprender de los que iban ahí, de lo que decían, de sus vivencias personales, la librería siempre. Y después, a nivel político, por coincidencias o no, digo, nuestros padres siempre han conocido a algunos políticos que también eran coleccionistas.
Claro.
Obviamente, por el lado del libro ha sido muchas veces su relación.
Siempre con el libro en el centro.
Sí, siempre.
Y después, por otro lado, ¿cómo ha sido la convivencia con el mercado del libro? Porque uno puede pensar, a partir de toda esa riqueza, Andrés, de la que hablas, que bueno, que Leonardo y Rizzo ha construido una autosuficiencia, ¿no? Digamos, una autonomía total respecto de lo que quiere hacer y de lo que puede hacer, pero a lo mejor no es así, a lo mejor ha habido momentos de desafío, la aparición de distintos fenómenos, de distintas vicisitudes por las que ha pasado el mercado, las cadenas, etcétera, que también a lo largo de tantos años deben tener su historia.
El libro es un objeto muy, muy dinámico. El libro cambia de un día para el otro. Hemos pasado por todas las etapas.
Claro.
De las etapas del pesimismo a las etapas de la euforia. De las etapas de tener nuestra caja en buenas condiciones a tener nuestra caja con complicaciones. Como tantos comercios.
Claro.
Pero creo que el libro todos los días también te da una nueva oportunidad. Me parece que es una herramienta muy noble, con la cual siempre el desafío puede generar en nuevas opciones. Yo creo que lo fundamental en el caso nuestro es siempre tener una puerta abierta hacia el exterior, ¿no? Siempre una mirada hacia el exterior. A nivel del mercado local, la clientela es reducida, porque nosotros no estamos en un lugar donde pasan cientos de miles de personas. Nosotros estamos en una calle de la Ciudad Vieja, muy linda, media cuadra de Plaza Matriz, pero los clientes vienen a nosotros, no pasan de casualidad. El shopping propone otro tipo de
dinámica,
de
sí,
dinámica
sí.
Y propone otro tipo de miradas. Las cientos de miles de personas que pasan por los shoppings no están en nuestra librería. Y además, después, lo que nosotros la propuesta que viene trabajando la librería desde hace muchísimos años es la propuesta de la especialización.
Claro.
Para nosotros es clave la especialización en el libro latinoamericano. No importa si es antiguo, si es raro, si es moderno, si es nuevo, si es usado, si está autografiado, si está sin uso o con 10 usos. El hecho es que el libro latinoamericano para nosotros es todo. Y allí creo que se fue cimentando,
sí, son jurisdicción,
la fama de la librería y para que seamos una referencia.
Y por supuesto lo que decías, la actividad de la librería no se limita a las personas que entran por la puerta, sino que las comunicaciones llegan de todo el mundo.
Por donde quieras.
Por
teléfono,
realidad,
por mail, por donde quieras.
La librería y de todas partes.
Se adelantó un poco a los tiempos porque ahora todo el mundo habla de internet,
sí,
y
la
de las ventas por internet. Sin embargo, la librería trabaja con el exterior hace muchísimo más años que existe el internet. Nos volcamos muchísimo a la búsqueda de clientes en Estados Unidos y Europa, universidades, bibliotecas, que estamos hablando de los años 60. O sea que fíjate que internet estaba lejos de llegar a nuestras puertas.
Sí, debe ser muy interesante la evolución de las comunicaciones, ¿no?
Sí, porque digo, en ese entonces era todo por carta. Tú mandabas una carta a un cliente,
exacto,
un listado, demoraba un mes en llegar, otro mes en contestar, no sabías si le había llegado la carta, digo... Fue toda una aventura que nuestros padres iniciaron en esos años de volcarse también al exterior, que bueno, hoy en día lo vemos muy normal porque agarras cualquier computador y llegas a cualquier lado. Pero en ese entonces era muy difícil conseguir direcciones, nombres, había que salir al exterior, ellos viajaban, cada vez que viajaban recorrían librerías, recorrían bibliotecas, buscando clientela en el exterior. Que en ese entonces acá nadie más hacía, yo creo.
Y por supuesto, los catálogos de la librería, la infinita riqueza bibliográfica, que es en buena medida lo que le ha dado a Leonardo Rizzo su fama en Uruguay y fuera de Uruguay, se mantiene, pero también se renueva y se amplía. ¿Cómo es eso?
Los catálogos,
los tesoros bibliográficos.
Bueno, sí, bueno, ojo, porque hay catálogos de novedades y hay catálogos de libros antiguos.
Claro,
los catálogos
claro.
de libros antiguos, sí, han cambiado. Obviamente antes se imprimían, se mandaban por sobre, de a miles. Hoy en día eso ya no existe más, sí. Ya no se imprime más, se hace todo por internet.
¿Ese trabajo, el de catalogar, lo siguen haciendo ustedes mismos?
Sí, lo hacemos nosotros, sí. Lo que pasa es que lo que cambió también un poco es la voracidad del mercado. Cuando el mundo descubre la riqueza cultural de América Latina en los años 60 y 70 y las bibliotecas de otros países, por nombrarte Estados Unidos, España, Alemania, tienen la voracidad por coleccionar América Latina, les faltaba todo, no tenían nada. Eso también coincide con el boom editorial de los años 60 y todo un proceso que habría que estudiarlo desde otros lugares, ¿no? Pero la voracidad de esas bibliotecas, que aún hoy, por suerte, son clientes nuestros o coleccionistas, ya no es lo mismo porque han completado sus espacios, tienen muchísimas cosas. Entonces nosotros lo que hacemos actualmente es tratar de buscar esas piezas autografiadas, esas primeras ediciones dedicadas de un autor importante a otro, esas joyas que son ejemplares únicos, como un óleo que se compra y es ese solo y nada más, y tratar de tener esas piezas que, en definitiva, si la biblioteca tiene una, no va a tener esa, va a tener una parecida.
Y esa parte del trabajo que uno adivina como de las más fascinantes de toda esta actividad de vivir, de vender libros, ¿Cómo es? ¿Se les da por sí sola ese acopio, quiero decir, eso de conseguir, de buscar, una vez que obviamente la librería tiene el respeto y la fama que tiene, muchas cosas les llegarán de manera relativamente fácil, pero también habrá aventuras, ¿no? ¿Búsquedas?
Bueno, sí, digamos que las búsquedas al azar se dan cada vez menos, digamos.
Ajá,
o sea, el ir a Tista Narvaja, el ir a remates de libros,
los hallazgos,
ese tipo de cosas ya, o cuando viajamos, que siempre vamos a alguna librería en el exterior buscando a ver si encontramos esa pieza tan rara y a buen precio, cosa que rara vez sucede. Pero bueno, y también recibimos catálogos de otras librerías que revisamos a ver si hay algo para comprar, porque a veces puedes encontrar. Pero yo te diría que en un 90% la librería se nutre hoy en día de personas particulares que conocen nuestra trayectoria, nos llaman porque tienen una biblioteca del padre o del marido que falleció y que quieren comercializarla, y bueno, entonces ahí vamos nosotros.
El hecho de... a nosotros nos ayuda también nuestra fama, nuestro prestigio.
Claro.
Nos ayuda indudablemente porque frente a... por ejemplo, el fallecimiento de un escritor. Fallece un escritor renombrado, uruguayo, que tiene una biblioteca importante de libros dedicados, y tiene su archivo también, y tiene cartas y fotos. Y bueno, ¿cuántos lugares hay para ofrecer algo así?
Sí, hay una gravitación del Inardi Rizzo.
Entonces,
sí,
claro, sí. Siempre pasan por allí, por nuestra casa, por lo menos para tantear, para consultar, a ver el interés. Eso nos ayuda muchísimo. El hecho de la... De nuestro reconocimiento en el medio,
claro.
Hace que la gente, en fin, siempre llegue a Linardi Rizzo.
¿Cómo los encuentra el presente de la librería? ¿Cómo es el presente de Linardi Rizzo? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo sienten? Ya hablamos de historia, sí, ya hablamos, sí, de recorrido.
Y ahora el presente con muchas interrogantes y muchos con dificultades, pero que bueno. Todos sabemos, por un lado la competencia de los libros electrónicos, por otro las nuevas generaciones que no sabemos qué tanto les va a interesar la lectura en libros en papel.
No es raro escuchar por allí, Andrés, que el libro antiguo está amenazado o comprometido. Uh-huh.
Sí,
algo
la
de
verdad
todo
que
eso,
sí,
¿no?
Digo, por lo menos la experiencia en Uruguay es muy dificultosa porque uh-huh. No existen coleccionistas hoy en día de libros antiguos, prácticamente.
Hay que también aceptar los desafíos y aceptar las realidades. Nosotros tampoco podemos quedarnos en aquella librería de los años 70 de nuestros padres, estaba bárbara porque teníamos pila de coleccionistas. No, bueno, ya no es, ya el mundo cambió y hay que salir a buscar otras cosas, hay que salir a buscar... ¿dónde están esos clientes que compran el libro raro? Si no están acá y están en el exterior, hay que salirlos a buscar en el exterior y hay que meterse de repente a hacer otras cosas con relación al libro. Ahora nosotros vendemos mucho más libros nuevos que antes. Y bueno, es una realidad. Ahora nosotros editamos mucho más libros que antes, somos editores. Ahora nosotros vendemos mucho más libros de los años 60, 70, 80, digamos, libros más recientes que el libro raro de siglo XIX. En fin, hay que adaptarse.
¿No? Sí, no es en absoluto Linardi Rizzo una librería apocalíptica, es una librería perfectamente integrada. Entonces,
exacto, nosotros lo que tuvimos que hacer siempre, y el cambio generacional también nos llevó a eso, es seguir por los caminos donde el mercado, a veces también, sin darte cuenta, el mercado te va llevando por un lado y por el otro. Hay que actualizarse. No nos podemos quedar lamentablemente, si el Uruguay no tiene más coleccionistas, los coleccionistas están afuera. Y bueno,
y no en vano Linardi Rizzo es tan respetada y admirada fuera de frontera.
Por eso, ¿sí? La suerte que tenemos es que nuestra librería fue globalizada por nuestros padres antes de que existiera la globalización.
Claro.
Entonces ya corríamos con esa ventaja. Cuando se globalizó, nosotros ya estábamos globalizados. Con otros medios, no electrónicos, pero ya estábamos allí.
Sí, pero en comunicación.
Entonces la transformación para nosotros fue una cosa natural, la transformación tecnológica fue para nosotros una cosa natural en cuanto a las comunicaciones.
Un cambio de herramienta.
Fue un cambio de herramienta, sí. Nada más, no fue un cambio de paradigma, fue, claro, un cambio de herramienta.
Exacto, sí. Vayamos en los minutos finales de este diálogo, si les parece bien, un poco a sus bibliotecas personales. ¿Qué leen ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Qué libros hay ahí en la experiencia inmediata?
Si me permitís, voy a citar a Gandolfo.
A ver.
Soy un omnívoro de la lectura, leo lo que venga. ¿Tengo preferencias? Sí. Jorge Luis Borges ocupa un buen espacio de mi biblioteca, pero... leo de todo y no me preocupa a veces el ser o parecer ser intelectual o académico en lo que leo. No.
suena a que no están del todo trazadas las fronteras entre lo que lees por la profesión y lo que lees para vivir.
En absoluto.
Ahí está.
En absoluto. Sí, las amplío y además leo semanarios, leo revistas, leo en internet, leo básicamente en papel, pero en internet te informás mucho. Pero sí, por supuesto, también leo a Murakami, pero si hay algo que me interesa, trato de estar informado y trato de leer alguna literatura nacional, por el hecho profesional, digamos.
Uh-huh. Sí.
Sobre todo de los autores nuevos, ¿verdad? De los autores que van surgiendo, de Tramil, de Espinosa, de Peña, de Peperoni, ese tipo de literatura.
Seguir de cerca.
Estar más o menos informado. Tú sabes bien, lo sabes también como nosotros, que para un librero leer todo lo que se produce y estar informado de todo lo que se produce es prácticamente imposible, porque se produce muchísimo más, como dice Gabriel Said, se produce tanto que cada día somos mucho más ignorantes que el día anterior, porque es tanto lo que se publica que no se puede acceder a todo eso. Pero sí tenemos la suerte que los clientes o que los amigos son los que también nos aconsejan, son también los que nos dicen esto es bueno, esto está buenísimo, en fin, la puerta para mí siempre está abierta, no le pongo límites a la lectura, a lo que me interesa leer.
¿Andrés?
Bueno, en parte soy así, en parte tengo algunos temas predilectos, pero como dice él, uno de los primeros aprendizajes es tener buen oído en la librería y escuchar a los que están del otro lado del mostrador y qué te recomiendan o de qué hablan o qué han leído, ¿no? Pero yo soy más volcado a la historia, por más que también leo mucho literatura, ¿no? Porque tengo que estar informado y porque también me gusta. Digo, hay autores como Feliberto, Quiroga, que me encantan, por supuesto, pero la historia para mí es un poco más atractiva. Y bueno, dentro de la historia, la guerra de la Triple Alianza es un tema que me está apasionando últimamente. Pero después, de forma personal, leo mucho sobre la fotografía, porque yo colecciono, mi hobby personal es coleccionar fotografía antigua e investigar el tema de la historia de la fotografía en Uruguay. Tengo algunos álbumes y daguerrotipos personalmente. Entonces trato de leer mucho sobre eso, leo mucho por internet, busco mucha información. Como dice Álvaro, internet no nos es ajeno en cualquiera de nuestras ramas. Y después tengo un escape para las vacaciones, que es la ciencia ficción. Que me encanta leer ciencia ficción, que es para las vacaciones.
otra habitación en la casa de la lectura. El libro latinoamericano es la especialidad de Linardi Rizzo, y si yo les pido que me digan un nombre de un escritor latinoamericano, no sé realmente, si bien vos dijiste recién Borges, de manera así muy conspicua, Álvaro, ¿me lo vas a confirmar? Borges.
Totalmente, 100%. Pero García Márquez y Vargas Llosa
están ahí.
Pero, en fin, el escritor perfecto, bien lo decía uno de los tantos amigos que uno ha hecho en la librería, el escritor uruguayo radicado en París, Juan Carlos Mondragón, me decía que el escritor perfecto es aquel que escribe como Borges, tiene el reconocimiento de García Márquez, pero vende como Stephen King.
Mira qué monstruo, qué armó ahí. Por este lado, Andrés.
Y escritores, bueno, literatura, no nos olvidemos de Onetti, un gran escritor nacional también.
Pero forma parte activamente de tus preferencias personales.
Lo he leído y me ha gustado mucho. Y como ya te he dicho, bueno, Feliberto Hernández, me ha gustado mucho. Quiroga en su momento también.
Esta última pregunta se la suelo hacer a quienes me acompañan en Oír con los Ojos para conversar sobre libros, y me interesa mucho la respuesta que me van a dar ustedes, que son grandes lectores y especialistas del libro. Si España tiene El Quijote, si Italia tiene La Divina Comedia, si Alemania tiene El Fausto, si Argentina tiene El Martín Fierro, ¿cuál sería nuestro libro para ustedes?
Los Tres Gauchos Orientales de Lucich.
Mira qué rápido que eligió Andrés. Y de manera muy clásica.
Sí, pero lo que pasa es que puesto así en lo clásico, Lucich o Zorrilla San Martín.
¿Tabaré? O Zorrilla con el Tabaré.
Claro. Pero llevado no sé, llevado a algo más moderno.
Sí, sobre todo porque no volvemos tanto a esas lecturas, ¿no? No, tienen un carácter más de monumento,
no,
tal vez.
No, lo que pasa es que con los ejemplos que tú decís, que están, sí, están muy buenos, uno enseguida piensa en algo también clásico,
sí,
¿no?
Consagrado.
Pero si no, El Pozo de Onetti, como sí decía Andrés.
El Pozo antes que La Vida Breve u otra de las novelas de Santa María, ¿sí?
No, El Pozo. En general la academia te dice La Vida Breve, está bien. Pero El Pozo, si, además que es la primera obra de él, es del año 39 y crea lo que Rómulo Cossi dice, la fisión narrativa.
Sí, explota rompe todo
y a partir de ahí cambian las formas de narrar. Entonces, El Pozo por lo que significó. Pero si te venís un poco más, más adelante, y La Mujer Desnuda de Armonía Somers, La Casa Inundada de Félix Berto.
Son grandes logros.
Sí. Claro, son libros que marcan mojones. Bernabé de Tomás de Matos. Son libros que para mí son claves en cualquier proceso que uno vea de la literatura uruguaya, del libro uruguayo en general, ¿no?
Y estaría bien elegir cualquiera de ellos si en cualquier país del mundo nos preguntaran, bueno, a ver, ¿cuál ha sido el aporte de las letras uruguayas a la literatura? Bueno.
Y sí, cualquiera de estos, se los pones arriba a la mesa, ¿sí? Sí, cuentos de amor, de locura y de muerte, también, de Quiroga, en fin, yo qué sé, hay por suerte hay un montón. Por suerte y un montón.
Sí, no tenemos la obra como Martín Fierro.
Exacto, digamos, exacto. ¿No? Por eso es que en realidad esta pregunta está más menos orientada a buscar una respuesta que a ilustrar la discusión. Porque
tenés razón, capaz que no está tan claro. Como exacto. En el caso de Argentina, de repente no está tan claro, es verdad. Pero no sé si eso es mejor o peor. Capaz que a veces la diversidad también nos da otra claridad.
Invito a todos los oyentes de Oír con los Ojos a visitar Linardi Rizzo. Por favor, si nunca fueron, no dejen de hacerlo. Es un lugar fascinante de conocer, incluso más allá de los tesoros que allí esperan. Andrés Linardi y Álvaro Rizzo, fue muy dichoso para mí tenerlos hoy aquí en Oír con los Ojos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando, y gracias por esta entrevista, gracias por tu inteligencia en las preguntas.